Lo único que hacemos es le damos al virus
y bla bla bla. Bla bla bla.
Virus, 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 virus.
Viru Viru, con Natalia Ubal.
Un solo tuit, ¿no? De Diego. Dice, es un mentecato fascistoide, hablando de Donald Trump. Me gustó lo de mentecato fascistoide.
Que no se meta con el Trump.
Lo que lo convierte en un posible ganador de los comicios, lamentablemente. Natalia, ¿cómo anda? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien.
Te hago la pregunta y ya nos metemos en tema. Supongamos que los refugiados de Guantánamo se quedan en Uruguay unos años más, ¿no? Eventualmente consiguen trabajo y se jubilan. ¿Van a recibir tablets?
Reciben tablets y perciben menos de 24.400 pesos.
Bueno. No creo que salgan la América los refugiados de Guantánamo. Pero quizás sí, ¿no? Capaz que parecía más dinero que ese.
¿Cuánta precisión? No creo que sea en la América, pero quizás sí. ¿Cuánta precisión estamos
manejando
hoy? Bueno,
tengo la bola de cristal para ver cómo le va a ir a los refugiados de Guantánamo en Uruguay. Muchos se quieren pelar de acá. Apenas se lo permitan, quiere volver a sus países.
Vos dijiste muchos, Ernesto pone uno.
Uno lo dijo explícitamente. El resto...
El resto son especulaciones tuyas.
En la interna quieren irse. Y si no van a querer irse, cuando caigan en la cuenta de lo que es este país.
Se comió Donald Trump, me parece.
El sapo, sí, el sapo se comió un Donald Trump. ¿Qué es esto?
Natalia, bueno, Proyecto Ibirapitá, que ya está en marcha, está en funcionamiento. Tiene una cabeza ejecutora, que está es del cerno del riñón del Plan Ceibal, pero no es el Plan Ceibal. Es una persona que pusieron, digamos, específicamente para hacer este trabajo.
Es una persona que pusieron específicamente, que se llama Fernando da Rosa, fue docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República durante casi 30 años, y además tuvo una intensa también actividad privada, fue docente de ustedes, de muchos.
Sí, cómo no. Un experto en Wikipedia, por ejemplo, ¿no? En su momento lo consultábamos para... ¿no? Para ver cómo se trabaja en la edición. Cuando, si uno quiere ser editor o colaborar para Wikipedia desde los textos, él es uno de los pioneros acá.
Y fue también, creo que, presidente de Wikimedia Uruguay. Uh-huh. Y bueno, él fue la persona designada por Miguel Bregner del Plan Ceibal para encargarse del Plan Ibirapitá, ¿no? Y tuvo un rol decisivo en el diseño, en las aplicaciones que iban a incluir las tablets y en el pienso de la cosa. Fernando da Rosa tuvo un rol bastante importante y además se incorporó gente fija, digamos, al Ibirapitá, para exclusivamente dedicada a eso, un plantel que tiene profesionales, dos psicólogas especializadas en gerontología y después hay, creo, un sociólogo, una ingeniera, digamos, hay profesionales, un equipo como interdisciplinario que está trabajando en el desarrollo, en pensar qué nuevas aplicaciones se precisan, también en investigación de cómo se vienen recibiendo, ¿no?, las tablets por parte de los jubilados. Sobre todo eso hablé con Fernando da Rosa y también sobre las cuestiones más prácticas, ¿no? Desde cuándo se van a entregar las próximas tablets, en qué lugares del país, hasta los talleres de capacitación que se vienen haciendo, algunas anécdotas sobre esos talleres, y etcétera.
Yo, una cosa sobre el nombre Ibirapitá, ¿no? Que nunca lo había asociado, pues es verdad, ¿no? Es un proyecto para jubilados, y Artigas en su etapa de jubilados, si lo podemos decir de esa forma, matungueaba abajo un Ibirapitá en Paraguay, ¿no? Me imagino que le dijeron por eso el nombre.
Sí, me imagino que sí. Uh-huh. Creo que lo ha dicho Bregner en alguna otra entrevista anterior, ¿no? Pero bueno, ahí en realidad hay un calendario de entregas. Ya todo el mundo sabe que se hizo la primera entrega el 19 de junio de este año, que la hizo Tabaré Vázquez en la Plaza Independencia, también otra vez la referencia como artiguista. Y después se hicieron entregas también en salones comunales del BPS y en la Intendencia de Montevideo. Y se van a seguir haciendo entregas en este año, pero en en el interior del país, ya focalizados en el interior del país, en 11 departamentos del interior del país, que las autoridades o los responsables del plan prefieren no anunciar todavía, porque dicen que va a generar expectativa en la gente va a empezar a averiguar, a inscribirse, y todavía no está en la infraestructura como para hacerlo. Entonces van a esperar, pero en 2 semanas o 3 semanas se van a anunciar esos 11 lugares. Y De Rosa explicaba un poco el calendario de entrega de las tablets.
Nosotros hicimos el 19 de junio una entrega de 1,000 tablets, que es como una experiencia piloto, que es justamente lo que estamos evaluando ahora. Estamos corrigiendo errores. Para que te des una idea, el software se está mejorando en 70 puntos diferentes, pequeños detalles y cuestiones relativamente importantes están siendo mejoradas el software para la versión que se va a distribuir en septiembre. Por otro lado, nosotros estamos haciendo un calendario de entregas. Dentro de 2 semanas vamos a abrir las inscripciones en 11 sedes del interior del país para que empiecen a escribir y empiecen a recibir tablets. La idea es llegar de acá a fin de año con una entrega de 30,000 tablets realizada, y después vamos a retomar en enero, y la idea es trabajar a un ritmo aproximado de 10,000 tablets por mes.
Yo le preguntaba a Rosa cómo se seleccionaron un poco las aplicaciones que van dentro de las tablets, que ahora las vamos a comentar un poco, pero bueno, le preguntaba cómo se había seleccionado.
Hay dos procesos acá en juego. Uno es el proceso de selección de aplicaciones para el piloto del 19 de junio, y otro es el proceso de selección de aplicaciones para el despliegue masivo que se va a hacer a partir de septiembre. Nosotros, la selección de aplicaciones para el piloto del 19 de junio la hicimos, en primer lugar, en base a una tablet que sacó la ARP, que es una asociación de adultos mayores de Estados Unidos, que es considerada como una de las mejores tablets para utilización de adultos mayores. Vimos qué aplicaciones existían en esas tablets, y las que tenían versión en español las incluimos en la tablet para el piloto del 19 de junio, porque era básicamente un piloto. Nosotros queríamos ver más que nada qué era lo que demandaba el público objetivo nuestro, o sea, los jubilados de las tablets. Con relación a eso, lo que estamos haciendo ahora es una evaluación durante los talleres de capacitación de qué es lo que ellos más utilizan, qué es lo que extrañan o que desearían incorporar, y además se va a hacer una selección de esos 1,000 jubilados que recibieron tablets el 19 de junio, y se va a hacer una entrevista más en profundidad, más cualitativa, para ver qué es lo que ellos esperan, cuáles son las expectativas de ellos de los tablets, y se está conformando un equipo con distintos actores también para seleccionar más aplicaciones.
Alguien pregunta por acá, ¿qué edad tienen los nerds que están en eso de las tablas para los gerontes como yo? ¿No? Haciéndose la cabeza que hay chiquilines, 19, 18 años, ¿no? Laburando para que estas personas tengan acceso.
Sí, en realidad en el caso de Fernando de Arroza, ya para que tengan una idea, ya se jubiló, se acaba de jubilar. Y después en el caso de los profesionales que trabajan con él, no sé la edad que tienen. Uh-huh. Y además, en realidad el software lo desarrolló una empresa específica que ganó la licitación. Bien. Killbox. Y el sistema operativo es Android. Y sí, me imagino que los que desarrollaron el software, sí, seguramente sea gente joven, porque es un área donde hay mucha gente joven trabajando. Me imagino que sí, que va a ser gente muy joven. Ahí el tema de las aplicaciones, si uno entra a la tablet, tiene como una barra abajo donde tiene el inicio, que es lo habitual en cualquier computadora, y después tiene tiene un énfasis muy grande en los medios, ¿no? O sea, hay un iconito que es de radios, otro que es de diarios, otro que es de libros, otro dice internet, hay una cámara y está Facebook. Esos son como la barra que está debajo, ¿no? En la tablet se puede acceder a esas cosas directamente. Y después hay 8, digamos, subcategorías, ¿no? De temáticas, ¿no? Una es multimedia, que ahí uno tiene Vera TV, tiene YouTube y tiene un reproductor de música. Después hay otra aplicación que se llama redes sociales, que ahí está Skype, Twitter y Facebook. Después tiene otra que es juegos, y ahí hay crucigramas, sopas de letras, un juego de damas, una trivia de fútbol, y hay una aplicación también para llevar la anotación del puntaje en el truco.
Un valero virtual,
¿no? No, valero no. Y después, en espectáculos, hay una categoría que es espectáculos, y tiene todo lo vinculado al fútbol uruguayo, aplicaciones enfocadas y vinculadas al fútbol uruguayo, y Uruguay Natural, una aplicación que se llama Uruguay Natural. Después hay una otra subcategoría que es trámites y gestión, que esa es la que ha sido más pública, se ha comentado mucho, ¿no? Que hay muchos servicios para los jubilados, por ejemplo, para saber los días de cobro, el BPS, los recibos de sueldo. Hay una aplicación también para en la subcategoría salud para que el jubilado recuerde tomar sus medicamentos, por ejemplo, le avisa, es como una especie de alarma. Y otros avisos y recordatorios, ¿no? Uh-huh. Después hay otra subcategoría que es mis aplicaciones, ¿no? Que permite, hay una cuestión más personalizada de las aplicaciones que la persona instala, porque se pueden instalar nuevas aplicaciones. Y bueno, eso es básicamente un poco las subcategorías que tiene la tablet en el inicio, ¿no? En el launcher, que le dicen. Y además de las que mencioné, de la barra inferior, donde están los medios, ¿no? Que Fernando da Rosa justamente decía que era una de las más utilizadas o que le atraía más a los jubilados el hecho de poder acceder a los medios. Ahora lo vamos a escuchar después. Pero también, por ejemplo, hay libros, se hizo una selección de algunos libros que los jubilados tienen en su tablet, porque recordemos que la mayoría no tiene conectividad a internet. Uh-huh. Que hay un plan, que ahora lo va a explicar da Rosa, para garantizar esa conectividad.
Funciona como IBU.
Pero también, claro, pero como si no tienen conectividad a internet y no pueden acceder, igual hay bastantes libros instalados.
¿Qué libros?
Por ejemplo, Blancanieves, que me decía da Rosa que era bueno para leerle a los nietos. Ah. El romancero gitano, El fantasma de Canterville. Esos son algunos de los ejemplos que me dio da Rosa de los libros que están instalados, ¿no?
Libros que no tienen copyright, me imagino, ¿no? Porque
claro,
esos, siendo clásicos, claro, no hay que pagar ningún derecho de autor, ni nada.
Claro, ese fue uno de las condiciones, digamos, y la otra fue...
¿El Nuevo Testamento no está?
Porque estos libros... ¿Eh? Porque estos libros...
El Corán.
Estamos esperando esa polémica, ¿no? Porque las tablets para jubilados hay un Nuevo Testamento, ¿no? Y salte... La gente indignada.
Laico, el país laico. Sí, sí. No, el Nuevo Testamento no me lo mencionaron, no. Pero dice que, bueno,
puede
consultaron.
Que podemos no titular sé. Esta nota con puede que...
Habría un Nuevo Testamento. Y en realidad se definieron estos libros, primero porque eran libres, uh-huh, o sea, de libre acceso, como mencionó Jorge, pero también se hicieron consultas, me decía da Rosa, a gente relacionada con la literatura, para que, bueno, que recomendara también libros. Y me aclaraba que es un piloto, después cuando se haga la cuestión más en profundidad que explicaba da Rosa en un audio anterior, se consulte a los jubilados, bueno, ahí se van a rever un poco estas aplicaciones y estos libros.
Bien, alguien pregunta por acá, ¿el wifi para jubilados es gratis? Negocio Antel, el hombre honesto calla ante lo desconocido.
Críptico mensaje.
Críptico mensaje de Rubén.
Sapo, ¿tenemos que hacer una tanda?
Sí.
¿La seguimos después?
Dale, ya venimos con Natalia con este informe sobre el proyecto Ibirapita. Natalia Ubal, seguimos hablando de este proyecto Ibirapita que le facilita a los jubilados una tablet gratuita para uso recreativo, para hacer trámites, para dialogar con sus nietos. Decía recién que había libros incluidos, libros para niños, como por ejemplo Blancanieves, para que los abuelitos se lo lean a sus nietos. ¿Eh?
Estábamos,
qué tierno.
Estábamos escuchando a Fernando da Rosa. Uh-huh. Y yo le preguntaba un poco cuáles fueron las aplicaciones que más llamaron la atención en esos talleres de capacitación, de los cuales voy a hablar un poquito más uh-huh adelante, pero bueno, cuáles fueron las aplicaciones que más le llamaron la atención a los jubilados.
En general, las han quedado bastante entusiasmados, principalmente con la posibilidad de leer los diarios, de escuchar las radios, o sea, la primera pantalla, digamos, tiene acceso a los diarios, a las radios, y a ver a TV, por ejemplo, para ver los canales de televisión, donde tienen conectividad buena, pueden ver televisión desde la tablet. O sea, hay una cantidad de funcionalidades que para nosotros, si se quiere, son relativamente comunes y ya conocidas, que para ese público objetivo que no había tenido acceso muchas veces todavía a internet, porque la inmensa mayoría de ese público objetivo no tenía acceso a la conectividad, es llamativa, ¿no? Y eso realmente es interesante, porque uno empieza a ver otra realidad que muchas veces está alejado de ella y desconoce, porque está tan metido dentro de la tecnología que se olvida que hay gente que todavía le puede resultar sorprendente poder escuchar la radio en una tablet a través de internet.
Sí, lo de los diarios fundamentalmente es por una cuestión de costos, ¿no? Que estos jubilados que son los beneficiarios, que son un universo más o menos de 350.000 personas, de las cuales ganan, todos ellos ganan menos de 8 BPC, o sea, 24.500 pesos más o menos, 24.400 pesos. No tenían, no disponían de dinero para ir al kiosco a comprar un diario, y son de una época en que se habituaba a leer el diario papel, ¿no? Que ahora que ya se está perdiendo esa tradición, y entonces fue como una manera de reencontrarse con eso, ¿no? Con eso, con ese consumo que ellos tenían antes, y bueno, una forma de acceder a los diarios. Y La Rosa hablaba de la conectividad a internet, y menos del 10% de este universo de beneficiarios tenía conectividad a internet. O sea, un porcentaje muy bajo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, justamente La Rosa explicaba que esta fue una de las razones por las cuales se pensó el plan.
O sea, en realidad el plan Ibirapitá surge porque se hizo un estudio de la conectividad, y se encontró que en los adultos, en las personas mayores, de un quintil de ingresos bajo, era donde la brecha digital era más notoria, mucho más notoria que entre los jóvenes, porque entre los jóvenes el plan Ceibal solucionó en buena medida ese problema, pero entre las personas mayores era donde más se notaba esa diferencia, ¿no? Esa brecha digital que existía en el acceso a la conectividad y internet.
Y justamente es como una manera, decía Rosa, de estimular, y vos lo decías, Apo, también, de, uh-huh, de estimular un poco ese relacionamiento entre generaciones, ¿no? Ese vínculo de los adultos mayores con sus nietos, y también vínculos entre ellos, ¿no? Una manera como de sociabilizar, y o sea, el uso de las tablets, ¿no? Y de Rosa decía que justamente una de las cuestiones que se va a fomentar es la utilización de las redes sociales.
Otro tema que es importante y es el acceso a las redes sociales. Nosotros vamos a estimular que ellos participen en las redes sociales, en la que quieran y como quieran, pero que se conecten entre ellos y se conecten con otros. Y nosotros vamos a recuperar voces que muchas veces no se estaban leyendo en las redes sociales porque justamente no tenían conectividad, y vamos a recuperar historias. Nosotros tenemos casos, por ejemplo, interesantes en cuanto a utilización de determinados recursos de internet. Tú sabes que yo trabajé mucho el tema de Wikipedia, ¿no? Y he estado trabajando en un proyecto justamente en Ceibal. Antes de esto estuve trabajando en un proyecto que se llamaba Wikipedia en la Educación, que tuvo un impacto bastante grande y probablemente lo continuemos. En ese proyecto conocí, por ejemplo, a un ingeniero jubilado, Juan Anselmi, que tiene miles de ediciones en Wikipedia y está conectado con la comunidad de wikipedistas, y a pesar de ser jubilado y de tener ciertos problemas de motilidad, se considera una persona sumamente útil y ha recibe gente en la casa que van a consultarlo sobre cómo editar Wikipedia. O sea, sigue activo gracias en gran medida a las redes sociales y a su posibilidad de aportar sus conocimientos. Yo quiero estimular eso. Creo que es importante que las personas mayores se sientan útiles, que las personas mayores se conecten en su comunidad con otros, interactúen socialmente con otros, no solo con su familia, que también se va a potenciar su conexión con la familia. De hecho, hay varios trabajos, hay estudios, hay un proyecto muy interesante que se hizo en Barcelona, brindándole tablets a las personas mayores, y que tuvo resultados muy buenos. O sea, hay una serie de estudios que demuestran que la conectividad, el acceso a las tablets, el acceso a la tecnología, les posibilita a los adultos mayores, que muchas veces tienen determinados problemas de relacionamiento o porque van perdiendo su familia y demás, conectarse y formar comunidad y sentirse útiles, disminuye los niveles de depresión, disminuye los niveles de angustia.
Alguien preguntaba de los oyentes cómo es la cuestión de la conectividad a internet. Ahí lo que hay un acuerdo con Antel para garantizar a los jubilados que tengan las tablets el acceso universal a hogares con 1 giga gratis, uh-huh, ¿no? Eso sería un servicio gratuito, todavía no está implementado, pero se va a implementar. Y para que tengan una idea, 1 giga gratis nos sirve, no sé, puedes usar el correo electrónico, puedes usar las redes sociales, no cosas más pesadas como bajar películas y eso,
sí, es como
va a dificultar, pero...
Es como navegación, básicamente. Porque, por ejemplo, para que se haga una idea, una película de 1 hora y pico, en una buena calidad, bajarla te ocuparía, por ejemplo, qué sé yo, 700 megas. Que es casi, ¿no?, un 70% del giga.
Y los videitos guarango de WhatsApp, por ejemplo.
También ocupan su espacio. Es muy poco, el videito, uh-huh, guarango es muy poco. Uh-huh. Pero 1 giga te da para un mes de navegación tranquilo, de mirar Facebook, de mirar Twitter, y hacer cosas mínimas, ¿no?
Trámites.
Leer correos, trámites, uh-huh, descargar alguna foto, ver fotos. No te permite eso, ¿no? Grandes descargas, bajarte discos, bajarte
editar películas. Wikipedia, que lo que decía a Rosa, ¿no? Que... La acumulación de saber también entre la gente mayor, ¿no? los hace perfectamente wikipedistas en sus especialidades, ¿no? Porque Wikipedia es la enciclopedia de la humanidad, ¿no? Y para todo se necesita un especialista, ¿no? Entonces, capaz que un veterano se cuelga, bueno, a ver, no sé, su especialidad es la pesca, por ejemplo, ¿no? Y puede llegar a hacer alguna intervención en alguna entrada de Wikipedia, ¿no? Una corrección.
O edición. Sí, porque edición. Además, como es una enciclopedia abierta, en realidad no hace falta que crees contenido. Simplemente podés ver si encontrás errores, podés mencionarlo, podés hacer correcciones.
Claro. Ahí el tema, además de Universal Hogares, se garantiza la conectividad en los salones comunales del BPS, wifi, ¿no? Y después también se va a habilitar las conexiones del Plan Ceibal en las plazas, en los espacios públicos, vieron que hay para el Plan Ceibal, se le va a garantizar también a los del Plan Ibirapitá. O sea que van a poder ir a las plazas, por ejemplo, con sus tablets y van a tener conexión a Internet.
Junto a los nietos.
Y bueno, entonces están haciendo talleres. Una colega de la radio me comentaba ahora antes de entrar que su madre no quería ir a buscar su tablet porque pensaba que iba a tener que atravesar una instancia de capacitación muy extensa y que le comentaba que ya a su edad no estaba para ese tipo de cursos. En realidad no es un requisito de mucha extensión la capacitación, son talleres de 3 horas de duración. O sea, uno va al taller de 3 horas y ya tiene su tablet. O sea, ya por el hecho de ir al taller de capacitación, que es una única instancia de 3 horas, ya tiene su tablet. Y además hay instancias de capacitación adicionales.
Nosotros vamos a contar con el acompañamiento de los centros MEC, que van a empezar a dar cursos para que los que ya tienen su tablet y ya han recibido ese taller inicial de 3 horas puedan acercarse y puedan profundizar en otros aspectos. Vamos a tener el acompañamiento de ONASPU, que va a formar grupos de voluntarios entre los jubilados que conozcan mejor el uso para que les enseñen entre pares, digamos, a aprender a aprovechar el recurso. Vamos a tener el apoyo de UNITRES, con quien ya estuvimos en contacto, la Universidad de la Tercera Edad, que tiene sedes en todo el país y están trabajando muy bien realmente. Vamos a tener el trabajo de Antel, el apoyo de Antel, que tiene centros por el área de relacionamiento con la comunidad. Antel tiene 138 centros en todo el país, quizás se ofrecieron también a colaborar en la capacitación, en el uso de las tablets por parte de las personas mayores. O sea, va a haber una serie de actores que van a estar trabajando, el MIDES también. O sea, vamos a tener una cantidad de actores trabajando para apoyar este proceso de inclusión en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de ese público de personas mayores que estaban alejados del uso de las tecnologías por un problema de nivel socioeconómico o de desconocimiento en su uso, ¿no?
Yo le pedí a Rosa también que me contara alguna anécdota de esos talleres de capacitación.
Segundo día de capacitación en el Tenimiento Municipal de Montevideo, en el Salón Rojo, estaba yo mirando cómo se estaba desarrollando la cosa y se acerca una señora con un paquete a una de las docentes que participa del plan y le dice, acá le tengo a traer por todo lo bien que nos explicaron ayer, y era una torta. Entonces yo le dije después a ella, miren, mejor evaluación que esta no hay, que venga el otro día a traerles una torta de regalo a la señora. Y otra anécdota es, también en otro de los talleres había una persona mayor que le estaba explicando a otra cómo usar el tablet, ¿no? Y yo lo vi que explicaba mucho y señalaba el manual y demás, porque las tablets van acompañadas de un manual. Y me acerqué y vi que estaba explicando bien. Entonces le digo, dígame usted si ella tenía uso de tablet, yo tenía tablet. Y me dice, no, lo que pasa es que yo antes de venir al taller me leí el manual 2 veces y ahora le tengo que explicar a los que vinieron sin leer el manual.
Ahora, o sea, ¿cómo sigue esto? También capaz que mucha gente que puede llegar a recibir la tablet se está preguntando cómo hacer para recibirla, ¿no? Ahora en Montevideo, por ahora en Montevideo no se van a dar más. Como dije, se va a focalizar la entrega en el interior, en 11 departamentos del interior. Y ahí cuando se anuncien esas capitales departamentales, las personas que son beneficiarias, o sea, los que ganan menos de 24.400 pesos de jubilación, pueden ir a las sedes de ONASPU en el interior. Si no hay sede de ONASPU, pueden ir a los centros MEC también a inscribirse. Se inscriben y, bueno, se ponen en contacto con ellos y los convocan al taller de capacitación.
Muy bien. Bueno, completito el informe. Entonces, Natalia, mucha gente preguntaba sobre todo justamente el tema de la conectividad, ¿no? Si vos tenés poca plata, ¿cómo haces para conectarte a internet? Bueno,
sí, lo contábamos ahí, lo del Universal Hogares y, bueno, ampliar la conectividad en espacios públicos.
Acá tenés, en algún momento iba a caer el mensaje, ¿no? Es un mamarracho que les aumente las jubilaciones a las personas que ganan 7.000 pesos. Tratan de tapar las carencias con una tablet. Pan y circo las tablets. Otro mensaje. Los sexagenarios aportamos datos factuales a Wikipedia, dice Rose. Si los jubilados no pueden encontrar... Bueno, esto ya lo habíamos leído. Y no trae básquetbol y no trae dónde están los mejores piques de pesca, no te subas al carro, dice Charlie.
Una cosa que remarcó mucho Da Rosa es que en realidad se puede todo eso se puede bajar, todas las aplicaciones adicionales que el usuario quiera bajar se puede hacer.
No, y además, a gente que le gusta desarrollar aplicaciones o que se dedica a eso, a pensar aplicaciones para el plan Ibirapitá, ¿no? Por ejemplo, una aplicación para dónde está el pique.
Y bueno, así como están las aplicaciones para Ceibal, sí, ¿no? Seguramente mucha gente se cuelga a desarrollar
para... Claro, ya hay aplicaciones para ver dónde hay olas, por ejemplo, ¿no? Dónde hay pique. Una app. ¿Qué te parece? Bueno, Natalia, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos.
Arriba.
Suena tremendo.